Bueno, pues ya es lunes y ya tenemos aquí a nuestra isla de los libros conducida por doña Marinieve Pérez Ceja y doña Beatriz Fontañé. Buenos días a las dos.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal el fin de semana?
Muy bien.
Ustedes me están descubriendo a mí una cantidad de personas a las que tengo que leer cosas que no he leído nunca, que me acumula la tarea, ya te digo, ¿eh?
Pues esto tienes que ponerte, porque si no, después no te queda tiempo.
Pasa que me pasa como Beatriz, que los ojos se me van cansando.
sí, la da, a mí la da ya no perdona.
Sí, sí.
Además, he estado el fin de semana delante del ordenador prácticamente. Es uno de los días que paré porque era el cumpleaños de una de mis hijas. Y esto al final pasa factura.
No tiene nada que ver leer en papel que leer en ordenador. No, tiene nada que ver.
Nada.
Y si el papel se pone a la luz del día, yo te digo, yo no uso gafas para ver de lejos y de cerca. Pero cuando la luz es de día y el papel es en condiciones, yo leo sin gafas.
Yo todavía puedo leer bien en papel y de día. Si es de noche, ya no.
Exactamente.
La luz de día es diferente. Pero de día todavía puedo leer
perfectamente. Sí, sí. A mí me agota mucho leer.
A ver lo que dura.
Bueno,
todo llega, todo llega. Además, te tienen que quedar bien la gafa de hoy.
Ay, no. Vamos a retrasar ese momento, por favor.
No, tú ya eres bastante intelectual de así de por sí, ¿eh? Bueno, pues vamos a la batalla, que nos perdemos que hoy es lunes. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De quién vamos a hablar hoy?
Pues bueno, vamos a hablar de un gran personaje de las letras canarias que se llama Luis Ferias Hardison.
¿Hardison?
Sí, su segundo apellido. Luis Ferias es como el gran poeta de la literatura canaria. Lo que pasa es que no, en su momento no fue tal vez reconocido como él hubiera querido, a pesar de ser una persona bastante antisocial, digamos. Vivió bastante recluida, no le interesaban los círculos literarios ni artísticos, no tenía interés en entrevistas, en ese sentido de pasar
nada
a la fama.
No,
sí,
le gustaban, ¿no?, las redes sociales.
Pero sí que es verdad que, por otro lado, no sé si molestaba o no, pero sí echó de menos mayor reconocimiento en su vida. Bueno, Luis Ferias fue un gran poeta, y lo hemos traído hoy aquí aprovechando que el 12 de noviembre Antonio Álvarez de la Rosa, que fue catedrático de lengua francesa, de literatura francesa de la Universidad de La Laguna, ha sacado una edición, una antología nueva que se titula Destino de la Luz. Esa es la antología que recoge su poesía desde los años 60 hasta 1929. Y en ella podemos encontrar pues los mejores poemas de Luis Ferias, acumulados ahí, no solamente poemas, sino también manuscritos, fotografías, algunas anécdotas así interesantes para a tener en cuenta. Nosotras queríamos traer un poco de poesía, porque siempre es como el género olvidado, porque hemos hablado de la narrativa, hemos hablado del relato, hemos hablado también de teatro, y la poesía siempre se... Es una cosa extraña lo que pasa con la poesía, porque por un lado la gente cuando escucha algún poema o lo lee así de manera azarosa, que ahora en las redes sociales de manera bastante curiosa se ha potenciado pues la poesía o los versitos, lo que sea, sea bueno o malo poesía, pero bueno, de aquella manera, pero bueno, la gente lo lee y después lo replica, eso por un lado, y después por otro lado, sin embargo, nos resulta como el género más denso, más complicado, más difícil. Por eso, para algunas personas, para otras personas, este es este rollo cursi que habla del amor. ¿No? Entonces, no. La poesía es mucho más. La poesía, no hace falta entender la poesía, igual que no hace falta entender todo lo que leamos. Simplemente hace falta sentir si nos gusta o no nos gusta y ya está, ¿no? Entonces, sí, tendríamos que dejar ese velo de oscuridad de la lírica, porque realmente es mucho más sencillo y además aporta mucha más sensibilidad de lo que
pensamos. Hay una cosa importante que acabas de decir, cuando no hace falta entender la poesía, hay la clasificación de emociones pueden ser, emociones primarias, secundarias, agradables, desagradables, pero hay una parte en el mundo emocional que no podemos clasificar, que las llamamos las emociones estéticas. Cuando escuchas una música, ¿y qué te hace sentir esa música? No lo sé. Escuchas un poema, ¿y qué te hace sentir ese poema? No lo sé. Dentro de esa categorización de estética está eso. No hace falta ponerle palabra, porque simplemente el hecho de escuchar a mí me hace sentir como una paz interior, que ya ahí pondríamos nombre, pero viene siendo algo como más subjetivo a la persona. Y eso a mí me parece que es maravilloso.
Es que si no, tendríamos que ser como unos entendidos y unas entendidas para acercarnos al arte. Sí, yo no sé de pintura, pero yo veo un cuadro y digo, ¡ay, qué interesante, me gusta! O
es no
me
una gusta emoción nada. Estética. Te hace sentir, en el sentido
hace
de
una emoción,
que
una
puede
emoción
ser estéticamente bonito, pero hay sentimientos que te provocan, ¿no?
Es decir, que no hace falta ponerle nombre, pero está ahí. Hay algo, Mari, que dijo antes, que a mí me parece importante, que no puede pasar desapercibido. Hablando de Luis Feria, que no le gustaba estar mucho en los círculos y demás, yo creo que hay una parte ahí de ego, ¿no? El ego, bueno, pues nos puede empoderar en positivo, nos puede empoderar en negativo. Creo que en este momento actual de la vida hay muchas personas, digamos, en...
De escaparate.
Sí, en primera línea, vamos a llamarlo así, de todos los ámbitos profesionales, incluido, por supuesto, el político, en el que sus egos están muy distorsionados. Estás ahí porque quieres estar. ¿Para qué estás ahí en primera línea? ¿Por tu propio ego o porque realmente quieres hacer un servicio a la comunidad? Y esto es una cuestión muy importante, porque aquí está el equilibrio de la persona y el equilibrio que después se traslada a la sociedad. Y creo de manera profunda en el que esos egos tan distorsionados al final acaban apagando realmente la pasión de lo que has venido a hacer en esa primera línea. No sé si me estoy explicando. Sí, y ahí, sí, sí. Y entonces este hombre, pues me gusta, ¿no? Cuando cuenta, sí, no le gustaba estar mucho en
ese
círculo.
En este sentido, él era un intelectual. Ay, también estamos hablando de una época, nace en 1927, muere en 1998, y de hecho no se sabe que muere en marzo, no. Se sabe que la noticia trasciende en marzo del 98, pero muy probablemente murió algunas semanas antes. Pero,
era muy discreto.
No, vamos a entrar en cosas morbosas. No, lo que pasa es que su madre había muerto unos años antes y él, después de haber estado viviendo en Madrid un tiempo, porque se va a estudiar a Madrid y estudia farmacia y estudia filosofía y letras allá, después vuelve a Tenerife en el año 78 y no vuelve a salir de Tenerife, no vuelve a vivir en Península. Y tiene una relación muy estrecha con su madre. Su madre muere unos años antes de la muerte de Luis Feria y él se recluye ya absolutamente. Si ya antes vivía bastante aislada. Además, si navegas y surfeas en internet, te darás cuenta que hay muy pocas fotografías. Hay algunas fotografías de él de joven, y hay una fotografía que está él como inclinado, que es de mayor, y ya está. No hay más fotografías de Luis Feria. Es decir, no, también era otro tiempo, también...
Bueno,
estamos hablando de que muere ya a finales de los 90, con lo cual todavía...
Ya había televisiones privadas.
Sí, pero no era el auge sentido de pero, internet como tenemos ahora.
Sí, por eso
que
dice
ahora
mucho de la persona. Y como
de hecho, él recibe el Premio Canarias de Literatura y pasa a ir a recogerlo.
Ahí está. Yo creo que tampoco no son los extremos.
Los perfiles a mí me gustan bastante.
Sí, pero no son los extremos. Pero yo sigo pensando que todavía hay gente en primera línea, insisto, en distintos ámbitos profesionales, que quiere, que no tiene su ego distorsionado, está ahí porque quiere estar, porque quiere contribuir, porque quiere contribuir, porque me gusta lo que hago, porque siento pasión con lo que hago y no me hace falta el aplauso de las personas para seguir construyendo a favor de la sociedad. Y esto es algo que realmente, y ahora me voy a entrar dentro de esa línea, ¿no?, delicada que es la política. ¿Cuántos políticos están ahí por sus propios egos y no porque realmente quieren hacer un servicio a la comunidad en la que realmente hay una contribución eficaz y significativa a lo que es, ¿no?, la ciudadanía y todo lo que conlleva esa cohesión de lo que somos como personas?
Si por eso es importante traer este tipo de personas, sí, porque ellos ponen por encima la literatura lo que importa para ellos, ¿no? Para un personaje como Luis Feria, ¿no? Para un poeta como Luis Feria.
¿Solo escribió poesía Luis Feria?
Escribió poesía fundamentalmente, pero también escribió algunos relatos, los menos, pero algunos relatos. Y después tiene vamos a leer un poemita que lo leerá Bea ahora en un momentito.
¿Y vivía de esto o vivía de dar clases?
Yo creo que él no dio clase nunca.
Vivió siempre
en su... Viene una familia acomodada de Santa Cruz de Tenerife.
Sí, por el apellido, el segundo apellido.
Hizo muchas traducciones. era un experto traductor y tradujo a grandes escritores como Cavafy, Truman Capote, Paul Eluard, el francés, etcétera, ¿no? O sea, que dominaba el inglés y el francés sin problemas. Con lo cual, no sé si vivía solamente de las traducciones, eso ya no te lo puedo decir porque ahí no he rastreado, pero él no...
Como diría, que yo sepa, no era, sociales,
que yo, poco. Que yo sepa, no era docente. Entonces, sí que escribió algunos relatos, a pesar de que su obra es fundamentalmente poética, y en los años 80... en una editorial catalana, le publica Dinde, que es un libro precioso, súper bonito, en el que leeremos también al final un fragmento, que es un libro que va a la infancia, otra vez volvemos a la infancia de Luis Feria, pero a la infancia de cualquier persona, y está compuesto de, digamos, de microficciones, de estampas. Se puede leer perfectamente a trocitos, a fragmentos. Mira, son súper interesantes cositas para... Algunas otras cositas no, pero hay algunas cositas para leer a los niños que no están mal, que tiene que ver con diferentes momentos de la infancia de cualquiera de nosotros, ¿no? Eso Dinde.
¿Apuntado queda? Porque había visto el de la antología. ¿Sale publicada ya o...?
No, está publicada. Se presentó en la Fundación Caja Canarias. Con la presentación de este catedrático. Bien.
Así
de
que está a disposición, está disponible.
Sí, sí, sí. Destino de la luz. Destino de la luz.
¿Y ahí está Dinde?
Y ahí hay hay fragmentos, ¿no? Hay retazos de las diferentes poesías, de los diferentes libros de poesía que escribió Luis Feria y también de Dinde. Sí, sí, sí.
Por supuesto que hay que buscar ese libro.
Sí, sí, sí.
A mí me cuesta trabajo leer poesía.
Sí, por eso lo subrayábamos al principio, ¿no? Porque eso lo dice mucha gente. Ay, Mari, es que la poesía... Es que
a la segunda ya bajas un poco a peso, dice. No lo he entendido.
Pues, ya, pero es que tenemos como esa obsesión por intentar buscar los significados de las cosas.
No entender,
y para eso, pues para los críticos literarios, los filólogos, que tendrán que rastrear algo más e interpretar, o para los críticos de arte, cuando hablamos de pintura, de escultura, pero para un ciudadano de a pie no necesitamos... entender las palabras.
Yo creo que leer poesía a los niños desde que son chiquititos.
A los niños les gusta mucho que les lean.
Sí, les gusta además.
Había poesía infantil en mi época. Gloria Fuerte era un crack.
Claro. ¿Sabes?
Gloria Fuerte es una crack de poesía infantil y no tan infantil. Lo que pasa es que es conocida como poeta infantil.
¿Sabes una cosa que pasa?
Se la entendía perfectamente con los disparates que decía y los niños lo entendíamos perfectamente.
Y nos gustaba. Una de las cosas que pasa con la poesía cuando la llevamos al ámbito escolar es que siempre está anexada a la posibilidad después de tener que hacer, de desgranarla y no tenemos que desvincularla.
Exacto.
Por lo pronto, en edades tempranas, desvincularla de no nada más, sino escucha y deja que te transporte a tus sensaciones, a tus emociones, a tus pensamientos. Y a partir de ahí incluso se puede hacer hasta algo más colectivo de que podamos poner en el centro, no tanto el desgranarlo para ir más allá, ¿no? Y trabajar lengua, trabajar literatura, no, simplemente por escuchar.
El problema reside fundamentalmente en que no se sabe leer. No se sabe leer
pero
comprendiendo
la lectura,
la
lectura comprensiva que en España
leyendo,
está bastante mal, ¿no?
Con la entonación adecuada para que tú entiendas. Hay que enseñar esas cosas. Los niños no nacen tampoco aprendidos. Entonces ellos tienen que saber, mira, esto es un verso, pero cuando lo lees, pues a lo mejor no tienes que romper el verso, tienes que continuar debajo. Entonces cuando ellos escuchan al profe leer, les gusta. Claro. Lo que pasa es que, pues claro, ellos leen y dicen, ay, yo no me entero de nada.
Claro, por eso, no sé por que, eso que lo hemos comentado en varias ocasiones, leer en voz alta a los niños y a los adolescentes en los centros educativos es algo tremendamente importante. No solamente para descubrir el gusto por lo que estoy escuchando, en este caso literatura, sino también como contribución importante al neurodesarrollo. Y esto es algo que realmente no se tiene en cuenta, no se le da el valor en la escuela porque tampoco se sabe. Es decir, también las estructuras del cerebro y la funcionalidad es algo tremendamente desconocido en el ámbito escolar. Y yo desde hace unos años estoy como muy interesada en que esto pueda llegar a la escuela.
Yo no sé si me eduqué en el siglo pasado, sí, me eduqué en el siglo pasado, pero una de las cosas que eran fijas, aparte del cálculo mental del curita, yo me estoy en un colegio marista, Empezaba 2x4, menos 6, más 3, ibas ton, saltando banca a banca, ¿no? También hacíamos lectura en grupo.
Sí.
Y y tenías que estar pendiente porque el cura te decía, Antonio, Sebastián, entonces tienes que estar y seguir, ¿no? Entonces era una lectura muy agradable porque estaba todo el mundo leyendo, pero estaba todo el mundo escuchando.
Estaba conectado, claro.
Y entonces se veía, también se quedaba en ridículo que no sabía leer bien, ¿no? Claro. Entonces eso parece ser que lo cortaron después. Pero yo recuerdo esas clases con nostalgia, es decir... Claro. Me lo pasaba bien con claro el cálculo. Sí. Cuando fallabas te ibas para atrás, cuando adelantabas tal, si te perdías o decías cualquier tontería también te costaba negativo. Eran siempre negativos, positivos poco.
Hay que trabajar más la oralidad en
pero los era buenísimo, era una clase.
Sí, y la lectura es un elemento importante.
Pues ahora me acaba de venir algo a la cabeza.
Años 70, yo estudiaba en los años 70. Si alguien pregunta, que está ya aquí alguno diciendo, yo soy un vejestorio sin tener dental.
Hace nada, pues dos semanitas, mi hija Jimena tenía que hacer un poema. Y me dijo, mamá, ayúdame. Digo, no, lo tienes que hacer tú.
Yo te lo leo después.
Es tu tarea. Tienes que hacerlo. No, estaba delante del papel, no sabía. Le digo, mira, ¿y por qué no empiezas primero con palabras? Palabras que llegan a tu cabeza, palabras que además puedan rimar, fijas en las terminaciones. Y ella ahí, con toda su buena voluntad, intentando. Bueno, pues hizo un parrafito que no estaba nada mal. Y luego del siguiente parrafito salió otro, bueno, no era una poesía con un diseño perfecto, pero
hombre, ahí estaba su poesía. Hay ejercicio y hay dinámica para impulsar y fomentar que los niños puedan escribir poesía, pero claro, sentarse delante de un papel en blanco y decirle a una niña o un niño, escribe un poema, es como, Dios mío, qué barranco es este.
Pues, te voy a decir.
Pero la poesía puede ser no métrica, ¿no? Eso de hacer sonetos con dos cuartetos y dos tercetos.
Se supone,
eso es poesía clásica, no hace falta hacer. Es que a mí me agobiaba ese tema porque te ponían a hacer ejercicio y digo, niño, contar las sílabas, no sé qué, asonante, consonante.
Eso es un ejercicio de la poesía clásica que es brutal, porque los grandes poetas, yo qué sé, Lope de Vega, Quevedo...
¿Eran matemáticos?
Sí, total, o sea, era una manera, tenía una manera, se encorsetaba lo que quería... Es brutal, ¿no? Porque dices, tenías un sentimiento, una emoción, y la querías transmitir, y además la encorsetas dentro de un esquema perfecto. Pero además que esa emoción
Pero tiene sonoridad. Tú cuando lees sonetos, claro, tiene sonoridad. Sonoridad,
porque además en ese caso tenía rima, era obligatoria la rima, y tenías que cumplir matemáticamente con una estructura fija, claro, ¿no? Uh-huh. Entonces eran capaces, por ejemplo, Lope de Vega, hay una película súper graciosa de Lope de Vega que se ve como él...
Habla en soneto.
Sí, sin problema, ¿sabes? Él hacía los sonetos así sobre
imagínate
la marcha.
Esa cabeza.
Como quien habla, ¿no? La poesía después ha trascendido mucho más y no lo de las rimas, algo anecdótico. O sea, no, los versos son normalmente son versos libres.
En este caso, Jimena,
si quieres lee ahora.
Sí, en este caso y ya termino
después con recomendé un libro de soneto.
En este caso y termino la anécdota de Jimena, claro, era el producto final después de muchas clases, pero insisto.
Lo va a leer, el
próximo día a ver si me lo deja el próximo día se lo voy a pedir, lo traigo. Digo, escrito por una niña, pero sí que es cierto que hay que hacer mucho andamiaje para llevar a los niños a construir cosas como puede ser la poesía. Sí,
hay que tener motivación y
mucho andamiaje, María, es decir, mucho acompañamiento.
Bien. Sí, claro, sí, por supuesto. Sí,
porque
sí,
si no, acabas rechazando
si
algo
no
que
se convierte
precioso.
En algo tedioso eso para es, los niños. Claro.
Bueno, pues leemos el
armario. Leemos un poema
el armario.
Inédito, que no estaba recogido en los otros libros de Luis Feria.
El armario de mamá, ya simplemente el título es precioso. Mamá se olvida la llave del armario. Sésamo, ábrete. Dentro una gota de agua para verse mejor. Los pétalos que le sobran de la piel. El pomo del que se unta el sol. El cascabel para apariencia alegre. Los zapatos gastados de andar para atrás a joven. Los ojos azules que se quitó porque el mar la perseguía. Sus manos que nos roban del peligro. Y al fondo, al fondo, al fondo, yo. Hace mucho, allá lejos, muy antes de nacerme.
Es bonito además porque deja patente también el vínculo tremendo que tenía Luis Feria con su madre, ¿no?
Y aquí hay una emoción preciosa que está dentro de lo que es el poema de principio a fin, el amor maternal, el amor ese amor maternal, paternal hacia tus progenitores, que un vínculo bien forjado desde el principio, un apego consolidado, nos llega a, bueno, a esa necesidad de entender, ni siquiera entender, de sentir ese amor profundo hacia lo que son nuestra familia, ¿no?
Luis Feria tiene poemas, por supuesto, que hablan del amor, a pesar de que no se supo absolutamente nada de su vida sentimental, o sea, muy bien.
Se protegió, bueno,
no,
bien.
No hay constancia de nada, no tuvo hijos, no se conoce pareja. Es decir, por eso te digo que era un personaje muy, muy, muy peculiar. Y
la última frase es gloriosa, ¿eh? Muy antes de nacerme, me lo voy a quedar yo.
Finalista en dos ocasiones del Premio Nacional de Poesía. En dos ocasiones fue finalista del Premio Nacional de Poesía. Bueno. Era muy conocido también en Península y forma parte como del grupo importante de poesía, que es la generación del 50, es uno de los cabezas de esa generación. Es decir, estamos hablando de letras mayúsculas cuando hablamos.
¿Tiene
de
calle en Canarias, Luis Feria?
Luis Feria.
Ponemos, bueno, ya. No lo sé, tenemos que hacer un libro de Teobaldo Pou, de Ángel Guimerá.
Sí, no
y tenemos
sé,
que poner
no
una calle a Luis Feria.
Pues yo tampoco.
Hombre, más que una calle, lo importante es eso, que se siga editando.
Una plaza, a lo mejor.
Que podamos ir a la librería y pedir esa antología, Destino de la Luz, para la gente que quiera comprarla, que la puede conseguir sin problema. Y eso es lo importante, que está aquí, ¿no?
Una cosa importante también antes de acabar, en relación al amor, porque sí que me parece importante destacarlo en el programa de hoy.
El amor a las madres y a los padres.
El amor en estos momentos está como muy, es una emoción como muy manida, porque se está limitando, se estructura en el amor sexuado. El amor va más allá. El amor tiene muchas dimensiones maravillosas. El amor primero hacia tu familia, hacia tus padres, hacia tu madre. El amor a la naturaleza, el amor a los amigos, a la amistad. El amor a...
Sí, como emoción general.
El amor sexuado, claro, el amor sexuado.
Es muy limitante. Además,
tú le preguntas a un niño, oye, de 3 años, ¿y quién es tu novia? O un niño, ¿quién es tu novio? No, es que no toca preguntar. No a un niño tan pequeño, porque ahí ya estamos empezando a limitar el constructo. El constructo, como bien dice la palabra, se construye desde la primera infancia, cuando damos la posibilidad a los niños y a las niñas de pensar y sentir el amor en todas esas dimensiones. Y por supuesto, como no, a través de un poema tan bonito, el amor a mi mamá, el amor a mi papá.
Tenemos un último fragmento, no sé si...
Sí, da tiempo, claro que da tiempo.
Queríamos también traer, aparte del poema que ha leído Bea, que es simplemente un ejemplo de muchos otros a los que hay que acercarse, un fragmento de Dinde, ese libro que decía yo que es muy,
con tu letra
es muy interesante. Y el fragmento se titula Los Juegos. Y dice, las niñas nunca orinaban de pie como nosotros. Sabían cosas misteriosas, siempre acertadas. Tocaban música chillona con un peine envuelto en papel de seda o se pegaban pétalos de geranio rojo en los labios y en las uñas y manoteaban para llamar nuestra atención, pero nosotros ni caso. Cansadas de que les fallásemos o de que les fallasen sus inventos, sacaban no se sabía de dónde una cuerda muy gorda. Trincaban los dos extremos a una rama y se ponían un cojín como asiento para mayor comodidad. Aquello sí que estaba bien. Luego, para darnos envidia, nos deslumbraban desde lejos echándonos el sol en los ojos con un espejito. Hacíamos como que no nos interesaba, pero por dentro estábamos trinando porque aquel juego no se nos hubiese ocurrido a nosotros. Tras los juegos, derrengados por fin, nos despatarrábamos a la sombra para que no se nos pasara el sudor, sin dejar de pensar qué inventaríamos nosotros para quedar por encima de las niñas. Pero la verdad es que a ellas siempre se les ocurrían las cosas más sabias.
Me encanta la letra adolescente de la señorita Mari Nieve.
Hay una, después de escuchar lo que Mari, este fragmento precioso de los juegos, hay una frase que me encanta. No dejamos de jugar porque envejecemos. Envejecemos porque dejamos de jugar.
Sí, señor.
Y es así. O sea, que juguemos.
Acumulemos.
Queridos
juventud
y queridas, juguemos.
Y dejamos que los niños se acerquen a mí, decía algún tipo muy famoso.